Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE. Podrías estar en cualquier otro sitio, pero ya sabes que posiblemente te encuentres radio grabada. Y nosotros estamos como tú, en directo. No estamos dormidos, estamos trabajando. Y hay un montón de gente como tú, está en una fábrica, en una garita. Está a lo mejor de servicio. Y me consta que de servicio está ahora mismo la Policía Municipal de Madrid. A tres agentes, les quiero mandar un saludo por el servicio que estaban prestando a la llamada de alguien que les ha hecho para socorrer a un accidente de tráfico que ha ocurrido, pero claro, como se han pasado de rosca y han abandonado el vehículo en plena vía pública y a la salida de un parque, pues la Policía Municipal no ha hecho falta que les echase un cable. Se han quedado ahí organizando el atestado, así que un abrazo a esos policías municipales de Madrid, de la Junta de Hortaleza, que han estado conmigo hace un ratito. Lo que más me gusta es hacer en la cobra las malas noticias, contarte historias que sean positivas, que nos demuestren que la vida mola, que la vida mola un montón, y que no todo es la vicepresidencia del gobierno de España a cargo de Podemos. No, en absoluto. Es que ocurren cosas maravillosas y te prometo que aquí te las voy a contar. Y te quiero presentar a Tim. Tim es un joven, es un niño norteamericano que no tiene brazos, pero eso no ha servido, ni siquiera ha dado un motivo para dejar de luchar y de hundirse en la desgracia. No. Está demostrando que si uno quiere, puede. Fíjate, Tim grabó un vídeo en que se ve cómo, tras varios intentos y mucha ilusión, consigue saltar encima de una caja de unos 50 centímetros de altura. Lo intenta una vez y falla, lo intenta otra vez y se acerca, pero no lo consigue, y a la tercera por fin sube a su podium. El de haber conseguido ni más ni menos que llegar y saltar donde quería. Se llena de lágrimas porque la emoción le invade, pero rápido es abrazado por su monitora. De esa manera lo que quiere es demostrarle que gracias a su fuerza y a su ilusión lo ha conseguido. Tim se encuentra en el campamento Naviolity, donde trabajan jóvenes que han sufrido algún tipo de amputación o que no crecieron sus partes de los miembros del cuerpo donde tendrían que estar, y allí, bueno, pues les entrenan y los ayudan para poder sentirse como el resto de personas y lograr superarse a través del deporte. Tim y Nuality, de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo. Sois un gran ejemplo de superación y lo que aquí os digo es que a seguir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 24 de julio y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer? Alejandra Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy vamos a hablar de algo que actualmente nos parece indispensable y quizás casi imposible vivir sin su existencia. Estamos hablando de Wi-Fi, esta conexión que nos permite navegar por Internet, algo que está presente en el día a día de casi todos nosotros, sea para mandar un mail, un WhatsApp, leer las noticias, para comentarnos en Facebook o en Twitter, día a día, o chequear nuestras redes sociales. La red Wi-Fi nos lo hace posible. Y es que hoy te hablamos de esto porque se cumple nada más y nada menos que 20 años desde que el Wi-Fi entraba en nuestras vidas. Te contamos más sobre ello en unos minutos y...
Y lo más alucinante es que Wi-Fi lo decimos en España, pero tú cuando vas fuera de nuestro país y buscas un sitio de Wi-Fi o preguntas dónde hay Wi-Fi, como diga Wi-Fi, no te van a entender. Tienes que decir Wi-Fi.
Wi-Fi o wireless.
Wi-Fi, si no, se quedan mirando diciendo, creo que me está diciendo algo raro.
Pero como estamos en España y nos escuchan españoles, digo Wi-Fi.
Hombre, claro, aquí que decimos Wi-Fi, claro.
Todos. Y también, Pulpo y Ponedores, viene hoy con nosotros David Cuevas, con su sección de misterio, preparado para hablarnos de películas de terror. Atentos a esto, porque bueno, yo ya voy a estar... Muerta miedo.
Miedito, y eso que vienes hoy de negro y muy guapa, por cierto.
Gracias.
Entonces, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
El tiempo viene otra vez, ayer lluvia, eso de las 10 de la noche, ¿eh?
Así es, y no va a haber demasiado cambio. Por ejemplo, empezamos el miércoles con cielo nuboso, principalmente en las zonas del interior, en el norte del país, así como en la comunidad valenciana o Cataluña, e incluso, como bien decías, hay posibilidad de chubascos, sobre todo en Cantabria y en Pirineos. En el resto de la península, pues sí va a haber ese tiempo estable y veraniego, y va a haber poquitos cambios. Por su parte, temperaturas, sobre todo muy altas en Canarias y en Baleares, Pulpo.
Uh-huh. Muchísimas gracias. Guillermo, ¿tú eres de barrio?
Yo soy muy de barrio.
¿Cómo se llama tu barrio?
Mi barrio se llama San Francisco.
¿El barrio San Francisco de...?
En Ronda.
En Ronda. Lo digo porque hoy en facebook.com/poniendolascalles queremos hablar de barrios, de los barrios de toda la vida, de los barrios que nos han visto crecer, donde hemos salido con nuestros amigos al parque, bajábamos a la bodega a llevar las cervezas y a devolver los cascos, porque estamos en una España donde en aquella época los cascos, las botellas de cerveza, las tenías que llevar a la bodega y te devolvían unas pesetillas. Entonces, quiero recuperar el nombre de los barrios. Hay muchos ponedores que nos están escuchando desde un barrio. Y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter queremos conocer tu barrio. ¿Cómo era tu barrio? No solamente que me digas en qué barrio estás. No, no. Yo quiero conocer tu barrio. Quiero que me describas tu barrio. Quiero que me cuentes si vives todavía en el barrio que te vio crecer, el barrio donde vivías con tus padres. Vamos a hablar de la España de los barrios. Nos vamos a emocionar porque ya tenemos algunas historias que son súper bonitas y encima lo vamos a premiar porque hay un montón de ponedores que están poniendo cosas preciosas. Con lo cual, vamos a dar una bolsa especial, muy especial, al mejor mensaje que encontremos hoy y que comparta la publicación. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, para conseguir un diploma, ¿qué tenemos que hacer?
Pues muy fácil, los ponedores tienen que llamar al 950-6006, 900-50-6006, entrar en directo desde el estudio, contarnos cómo están poniendo las calles y ya se llevan el diploma.
Ajá, pues venga, marcar ahora mismo el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, ahí está Carlitos atendiendo el teléfono y vamos a escuchar a alguno de los ponedores que ya tienen su diploma. Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, la Reina, en mi casa.
Ajá, ¿y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mi malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hace compañía.
¿Y tienes gente que te ayude, que te quiera, que te apoye?
Claro, están mis padres, están mis amigos que me han ayudado mucho y bueno.
Pues Nacho, te mando un abrazo enorme.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Pero con la luz apagada sí que me escuchas bien, entonces.
Sí, 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 te escucho perfectamente. No nací en España, nací en el extranjero. En Marruecos, llevo ya aquí 45 años y ya estoy jubilado. Y estaba trabajando en la banca. Estaba de jefe de caja. En Murcia, la caja de ahorro del Mediterráneo.
Eras de los que luego, nada más salir del banco, te lavabas bien las manos, ¿no?
Ah, sí, 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 claro, porque estaba tocando todo el día dinero.
Antonio, te vamos a hacer un pedazo de diploma que vas a tener problemas para colgarlo en la pared. Te aviso.
Muy bien. Voy a tener que poner toda la pared completa.
Correcto. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Qué años tienes, Andrea?
17.
¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí. Mañana con examen, pero aquí estamos.
Tú además duermes muy mal, ¿no, Alicia?
Duermo muy mal, duermo muy mal. Os oigo todas las mañanas porque duermo fatal.
¿Qué tal estás de la garganta?
Estoy mal.
Estás mal, ¿verdad?
Se nota, ¿no?
¿Cómo se recibe este programa cuando estás en la cama sin poder dormir?
Pues yo encantada, porque de verdad es un chute de pasar el tiempo entretenida, además oyendo cosas interesantes, porque contáis cosas, la verdad, que tocan el corazón y de verdad. Entonces, para mí vosotros sois ese chute de decir, sigo, no estoy dando vueltas en la cama, y entonces, para mí, genial. Me hacéis pasar las dos horas que ni me entero.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son ya ponedores diplomados. Cada uno tiene el suyo con su nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y nuestra bandera de España, Viva España. Con lo cual, si tú quieres el tuyo, es muy sencillo.
Llamar al teléfono gratuito del estudio 950-6006.
Pues venga, marcar el teléfono. Carlitos está atendiéndolo. Y también, bueno, vamos a conocer qué se cuece en cope.es, Guillermo, porque estáis arrasando en visitas, en datos y en entretenimiento, que está muy bien.
Así es, y eso que el verano siempre hace que baje un poquito la audiencia, pero estamos bastante fuertes ahí. Hablaba antes, Alejandra, del wifi.
Sí.
Pues yo te voy a hablar de Instagram. Yo supongo que tú lo usas.
Sí, sí, lo uso.
Y lo usas para que los oyentes conozcan un poquito mejor.
Un poquito más de las cosas que hago.
Así es. Pero sabes que no todo el mundo lo usa tan bien, que hay alguno que se le va un poquito la cabeza y hace alguna locura que otra por hacerse alguna foto un poco más impactante de lo normal.
¿Ah, sí?
E imitar a esos influencers.
Sí.
Pues bueno, ha llegado a tal punto que los directivos de Instagram van a suprimir la función de me gusta para que la gente no se vuelva loca y se haga fotografías que pueden ser incluso peligrosas.
Claro.
Esto ya se ha puesto en marcha en Brasil, en Australia, en Nueva Zelanda y parece que pronto va a llegar incluso a España. Así que bueno, el Instagram como nosotros lo conocemos puede que cambie un poquito y no tenga la función de me gusta en las fotografías.
Bueno, interesante, muy interesante. Sobre todo porque es verdad, si está ocasionando que la gente haga esas locuras, es que la gente por hacerse una foto y que consiga muchos me gustas, hay gente que está muriendo, ¿eh?
Uh-huh. Así es peligroso. Y hablábamos, bueno, de Instagram, de Wi-Fi, ¿qué es el Wi-Fi o la Wi-Fi?
La Wi-Fi, el Wi-Fi, la Wi-Fi.
Wi-Fi, yo digo, pon Wi-Fi.
Bueno,
pon el Wi-Fi.
Lo que no falla es la playa, en la piscina, pero hay que tener cuidado con los bañadores húmedos, Pulpo. Te tengo que contar que eso es un problema porque a más de uno le está creando algún tipo de infección.
Hablando de
los genitales.
En los genitales, sí.
Sí, claro.
De hecho, sobre todo en mujeres, candidiasis y cistitis.
¿Qué dices?
Así es. Han subido el número de casos en verano, así que hay que secarse bien después de salir de la playa y de la piscina.
jamás me esperaba yo que tú me hablases de eso en este momento.
Al bañador mojado.
Hay que tener cuidado. Ajá. Los peligros de Instagram y de los bañadores mojados.
¿Conoces algún caso de genitales húmedos?
Sí, pero sin infección. Venga, Pulpo, acabamos y te...
Te has puesto muy rojo.
Sí,
ay, qué bueno. Las 4:17 ya riendo.
Te voy a contar otra cosita. A ver, un par de zapatillas de... ¿Te suenan las Nike Moonshoe?
Moonshoe no, pero las Nike sí.
Mira, son este tipo de zapatillas.
De hecho, ahora mismo tengo unas Camper.
Bueno, pues muy bonitas también.
¡Ah, qué bonitas!
Esas son del año 70, se crearon para las Olimpiadas de Múnich y ahora se les ha puesto a la venta la casa de subasta Sotheby's y se ha pagado $435,000 por un par de zapatillas que le llamaban las zapatillas gofre, porque de hecho Nike utilizó una plancha modificada de gofre para crear estas zapatillas que, si te fijas bien, bueno, son unas zapatillas que tienen unos taquitos pequeños.
Sí.
Bueno, pues han batido el récord y ahora mismo es la zapatilla más cara de la historia, esta Nike Moonshoe, $435,000 y tiene, bueno, es del 72. Una zapatilla vieja por $435,000.
Vendría por lo menos con cordones, ¿no?
Exacto. Sí, eso sí.
Vale, eso sí. Entonces sí. Bueno, Guillermo, pues nada, muchas cosas en cope.es. Muchas gracias.
Ahí estamos.
Que tengas un buen día, hermano. 4:18, 3:18 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, que sepas que es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio de aquí a Herrera. Hay un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo en Facebook. Somos 41.717 los ponedores que estamos enganchados a esta red social y a la red social de este programa de radio. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Buenos días, España. Las 4:21 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la cama escuchando el programa tranquilamente y gente que del calor que hace no está conciliando el sueño. Me lo puedes contar también en cualquier forma de comunicación con el programa. Y si te apetece entrar en directo, recuerda 950-6006. Doy la bienvenida a Vicente Mata, que nos acaba de seguir. Vicente Mata, muchas gracias. José Antonio Bailén Anguita, Camilo Vilar y Sergio Lara Gordillo nos acaban de seguir. Bienvenidos a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Hoy además estamos hablando de barrios, esos barrios que te vieron nacer, esos barrios por donde empezabas a salir, esos barrios que te comunicaban con el exterior cuando las ciudades iban creciendo y bajabas con tus amigos a pasar el día, a pasar la tarde, o a dar una vuelta, o a bajar a comprar el pan. ¿Dónde comprabas, por ejemplo, el pan? Hoy queremos hablar de barrios, como lo hace esta canción.
Cubriéndolo de un triste y gris amargo, los árboles derraman sus hojas por el suelo. Se agotan las pasiones que dejó el verano. Y otra vez toca escuchar el silbido que hace el viento al chocar con un balcón. El sonido de la lluvia al caer sobre un cartón. Ya la noche cae de nuevo sobre el barrio y los charcos se oscurecen como el cielo. El rocío cubre ya lo que al ver.
La vida de tu barrio, la vida del barrio donde crecías, donde vivías. ¿Vives en el mismo barrio? Los ponedores están escribiendo un montón, hay un montonazo de mensajes. Sí. ¿Qué cuentan los ponedores, Alejandra?
Víctor Navarro dice que el barrio de su infancia era en San Félix, Cartagena, que fue ascendiendo puestos hasta vivir en el barrio de la Barriada Cuatro Santos, también en Cartagena. Tormenta Salamanca dice que de niña, en el barrio de las Delicias de Salamanca, de mayor, en mi pueblo, también ahora está de moda, sobre todo de vacaciones rurales y de matanza casera de abuelos, aquí en Villar de Gallimazo. Ahora bien. Es un lujo tener un pueblo. Bueno, más es vivir en él, es verdad. Es que es muy bonito vivir en un pueblo.
Pues sí.
El abuelo pirata dice que su barrio es San Genis de Agudels, en Barcelona.
En Barcelona, muy bien.
María Teresa García Romaní, Puertas del Campo, en Ceuta. Manuel Raya Rodríguez, yo en Baeza, en el barrio de la Zaranda de Let. Ah, no, eso me lo he inventado yo, porque se ha pegado en mi cabeza, Manuel, perdón. Entonces, yo en Baeza, en el barrio de la Zaranda. Vicente Murcia Cosín, en Valencia, del barrio de la Malvarrosa, junto a la playa del mismo nombre, y nos pone una foto preciosa del mar, que se ve la arena y todo, preciosa.
Alucinante, recuerda que me tienes que describir cómo es tu barrio, o cómo era tu barrio, cómo recuerdas el barrio que con el que naciste, con el que bajabas con los amigos a disfrutar de la tarde en el parque, esas tardes, esos momentos de bajar con tus padres, imagínate, a misa, al colegio. ¿Cómo era tu barrio? Queremos conocer tu barrio, no solamente cómo se llama tu barrio o de dónde es. En Twitter también estamos con lo mismo, ¿no, Zaida?
Exactamente, @auri91892285 dice: yo vivo en un barrio pequeño que se llama Castro y está en un pueblo precioso a orillas del río Miño, en A Coruña, si no me equivoco. @manubal1608 dice: buenos días, ponedores, soy de Zaragoza y mi barrio es La Madalena. Vivo en otro por circunstancias varias, pero siempre seré madalenero y ponedor también, dice.
Muchísimas gracias por los mensajes que estáis dejando tanto en Facebook como en Twitter. 4:25, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo y fíjate, ahora mismo yo creo que sería impensable vivir sin wifi, o sea, es algo que no nos entra en la cabeza, estar sin este acceso tecnológico. Y fíjate que tampoco llevamos con él tanto tiempo. Son 20 años los que han pasado desde que ese aparato llegó a nuestra casa para adentrarnos en el fascinante mundo de internet, hasta cuando viajamos buscamos esa conexión gratuita, porque el móvil se ha convertido en un inseparable de cualquiera de nosotros. Qué mal lo pasamos realmente cuando nos quedamos sin datos, parece que es el fin del mundo, Pues recientemente, que sepas que se han cumplido 2 décadas del nacimiento de la tecnología Wi-Fi.
En la actualidad, 300.000 millones de dispositivos lo utilizan en todo el mundo. Fue en 2004 cuando se produjo uno de los hitos más sonados de la historia del Wi-Fi, que la conexión inalámbrica se usó por primera vez en un avión comercial. Y es que permite llegar hasta donde el cable no puede llegar. Vio la luz en 1999 y sigue creciendo ahora con Wi-Fi 6. Dicen que es el futuro. Es un estándar que ya está llegando a los primeros dispositivos y que permite enviar y recibir datos al mismo tiempo que permite aumentar su eficacia.
Fíjate, te voy a contar algo que seguro que no sabes. El Wi-Fi lo inventó una mujer, Hedy Lamarr, conocida actriz y creadora de la primera versión de los saltos de frecuencia. Ella sufrió en primera persona el holocausto nazi y quiso desarrollar una tecnología militar para ayudar al gobierno de Estados Unidos. Años más tarde, creó el primer estándar Wi-Fi. Sus siglas vienen de Wireless Fidelity, que significa fidelidad informática.
Josep Albors, responsable de concienciación de SET España y experto en conectividad y seguridad en la red, ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE para explicar cómo funciona la conectividad Wi-Fi.
Bueno, al final se trata de una tecnología que, aplicando ciertos estándares que incorporan la mayoría de productos que utilizan la red de Wi-Fi ahora mismo, permiten conectarse entre ellos. No es más que la emisión de ondas y a partir de ahí pues se permiten envío de lo que nosotros llamamos como paquetes, que al final es la información que nosotros queremos enviar o recibir en nuestro dispositivo.
Aprovechamos que tenemos a un experto en estos temas para conocer algunas explicaciones más técnicas acerca de la conexión inalámbrica, como por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un punto de acceso Wi-Fi?
Bueno, punto de acceso Wi-Fi sería aquellos que nos permiten conectarnos precisamente a la red Wi-Fi. Puede ser nuestro router o pueden ser dispositivos más pequeños que lo que hacen es replicar esa señal Wi-Fi desde el router principal.
Fíjate, cuando hablamos de Wi-Fi, realmente lo que más nos preocupa es la seguridad de la red. Si no estás muy puesto en el tema, seguro que no sabes que hay que poner una contraseña segura, porque de lo contrario, cualquier persona podría acceder libremente. Hay algunas formas de saber si alguien está entrando en nuestro Wi-Fi de forma ilegal. Nos lo cuenta Josep Albors.
Bueno, hay mecanismos, ahora mismo se disponen de algunos muy sencillos, e incluso hay soluciones antivirus que ya los incorporan, que permiten saber cuántos dispositivos tenemos conectados a nuestro Wi-Fi e incluso identificarlos. Simplemente deberíamos ver si están ahí todos los dispositivos que nosotros tenemos conectados y si detectamos alguno que no nos suena o no debería estar ahí, entonces cuando debemos empezar a sospechar. Hay aplicaciones que se pueden descargar de forma gratuita y otras como antivirus, precisamente como el nuestro de SET, que permiten mostrar esa información al usuario directamente desde un panel, digamos, de lo que es la red inalámbrica doméstica, de forma gráfica, sin tener que tener conocimiento de nada.
Estas aplicaciones permiten ver todos los dispositivos que están conectados a nuestro Wi-Fi. Parece fácil descubrir si alguien nos está pirateando, pero antes de que esto suceda, debemos ser precavidos con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la red.
Es que fíjate, si nos paramos a pensar en nuestra casa, la de dispositivos que tenemos, y ya si tenemos niños, el número se multiplica. Es una barbaridad. Yo creo que como mínimo tendremos 10. Vamos, yo creo que perfectamente podría ser la media de una familia tipo. La identificación de un dispositivo conectado a la red es algo sencillo. Algo menos es eso, te deja algo más tranquilo.
Sí, incluso hay una manera que obviamente estas soluciones lo que hacen es reconocerlas por una especie, vamos a llamarlo por forma simplificada, una matrícula, ¿vale? Una dirección, lo que nosotros llamamos dirección MAC. Pues esa matrícula es la que identifica cada dispositivo. Entonces, cuando se reconoce ese dispositivo, incluso la información que proporciona, se puede identificar incluso de forma gráfica y reconocerlo, sin llegar a saber esa matrícula ni tenernos que meter mucho en lo que es la identificación del dispositivo. Entonces, eso es una forma muy fácil de reconocerlo actualmente.
Pero es que fíjate, por mucho que nos digan los peligros a los que nos enfrentamos, muchas veces pasamos de largo y si nos da pereza cambiar la contraseña, pues no la cambiamos. Realmente nos quejamos de esa falta de seguridad, pero tampoco ponemos los medios para solucionarlo. Nosotros también tenemos un poquito de culpa.
Estás totalmente en lo cierto. Buscamos la comodidad frente a la seguridad. Y la seguridad, por desgracia, casi siempre está reñida con la comodidad y usabilidad. En mi caso, que me dedico al tema de seguridad informática, pues veo como muchos usuarios, incluso de perfiles altos que tienen a su cargo pues grandes empresas, a veces son reacios a implementar este tipo de medidas, aunque sean algo tan vital como la protección de sus redes wifi.
Pero hay algo que tenemos que saber siempre que nos conectemos al wifi de la cafetería, de esos sitios por los que pasamos. Algunos piden que nos registremos y nosotros lo hacemos porque con tal de tener conexión por unos minutos, lo que sea. Pero lo cierto es que no todas son seguras y habrá que tener cuidado a qué red nos conectamos.
Antes, conectarse a una Wi-Fi era un poco menos que una actividad de riesgo. Actualmente, y gracias a la implementación, digamos, de protocolos más seguros, en las que, aunque te conectes y alguien esté intentando monitorizar, tanto tú en dispositivo estás utilizando comunicaciones seguras, aún sin saberlo, y el protocolo que se utiliza en esa Wi-Fi es también seguro, entonces los ataques son más difíciles de realizar, pero no imposibles. Con lo cual, yo personalmente intento evitar conectarme a cualquier Wi-Fi si no es estrictamente necesario y no es un caso de urgencia. Pero en mi caso es especial.
La verdad que siempre hay países que son más inseguros cuando hablamos de la conexión wifi.
Hombre, hay países, digamos, que son más, por así decirlo, peculiares, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de la lista de sospechosos habituales. Obviamente, en China ni se me ocurriría conectarme a una red wifi, y en Estados Unidos, en según qué sitios, tampoco. Y en Europa, pues, más de lo mismo. Pero claro, aquí ya entra en juego la confianza.
Josep Albors ofrece algunas recomendaciones a nuestros ponedores que asegura que deben tener cuidado cuando se conectan a la red.
Yo lo que recomiendo es que la gente no o intente evitar acceder a sitios de relativa importancia en lo que es la privacidad de datos para que no se vean expuestos, aunque normalmente las wifis van a estar debidamente o por lo menos mínimamente protegidas.
Josep viaja con una tarjeta de datos o un router especial que le permite conectarse de manera segura sin necesidad de acceder a una red wifi desconocida. Descubrimos si esta opción podría salir rentable para un particular.
De 20 euros. Lo puedes hacer en origen y en destino. Te lo pueden enviar a casa, depende del país también. Te lo pueden enviar a casa o puedes recogerlo allí mismo o te lo envían al hotel.
Bueno, hoy lo que estamos haciendo es hablar del wifi que nos lleva haciendo la vida más fácil desde hace 20 años. Os hemos contado algunos peligros que no conocíamos. Digo yo que tendremos que ser más cuidadosos con nuestra seguridad y aplicar algunos de los consejos que nos ha dado Josep Albors. Mientras tanto, nosotros a las 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles de España y también con los hermanos de México. Hay ponedores que nos están escuchando desde México. Ahora les saludamos.
Hay vida que te llevo dentro de mi corazón y por la salucidad de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar y me... Si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo. Y yo no me di cuenta de que te tenía y hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura y quiebra mi cintura y hasta pégame y échame en los ojos un puñado de arena y mátame de pena. Pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón y por la salucita de la madre mía que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacáis si digo mentira se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar y que si te miento me...
¡Qué grande! Miguel de Molina sonando en Poniendo las Calles sin ningún complejo. Grandes artistas que lo fueron y que los tenemos en el corazón. Fíjate que yo no lo he visto en mi vida, pero en mi casa se la ha escuchado mucho y me pongo en la piel de la gente que nos está escuchando de la edad de mis padres y imagino que estaréis escuchando la radio y muy a gustito. Fíjate qué mensaje más bonito nos deja Chicano. Dice, Pulpo, buenas madrugadas. Yo estoy despierto en casa porque estoy cuidando de mis padres, que no están muy bien de salud, y esto me ha costado mi trabajo y también mi matrimonio. Es lo que me toca. Chicano, te mando un abrazo muy fuerte. Yo creo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Sobre todo porque tus padres lo harían por ti. y bueno, estás con quien tienes que estar. Así que te mando un abrazo bien fuerte. Hoy estamos hablando de barrios. ¿Qué cantidad de historias de barrios, de los ponedores, son de barrio, eh?
María Lucila Pérez Vega dice que de pequeña, en el Alto del Arenal, en Madrid, y compraba las pipas a la señora Eugenia y la fruta a la señora Rafaela.
¡Qué bueno!
Que luego lo cambió por una panadería. ¡Qué y bueno! Los pollos donde la señora Teresa, madre de nuestro querido Ángel Nieto, ¡qué buen barrio!
¡Qué bueno, por favor!
Alfonso Carlos García Montero dice, mi barrio, donde tengo muchos recuerdos de mi infancia, se llamaba Plaza 28 de Febrero. Pero le decíamos Las Malvinas. 6 bloques, todos iguales y totalmente. Realmente era de gente joven, de gente recién casada, con ganas de procrear, dice.
Oh, mira, qué bien.
Me parece bien,
qué
me goloso, 6 bloques, al, se pasó a 8 al final. Manoli Muñoz García dice, buenas tardes desde el barrio Garrido en Salamanca, para mí el mejor de todos los barrios. Miguel Ángel Rincón Collazos, barrio de Canillejas en Madrid. Siempre que puedo voy a estar con los amigos de la infancia, esos que nunca se olvidan, esos que siempre, siempre están. Y Aida Mira Paredes, buenas tardes a todos, Pulpo. Ahora en Valencia hace 30 grados cuando nos ha dejado el mensaje. Soy ponedora desde el principio.
Muchísimas gracias.
Vivo en Archiduque desde hace 13 años, así que este es mi barrio.
Me encanta lo que nos estáis contando en Facebook y, por supuesto, también en Twitter, @poniendocalles.
Mira, @jesús_alfaro dice, mi barrio es el de Villacerrada, Plaza de la Mancha, en Albacete. Ahí me crié todo el día en la calle, jugando con la pelota y comiendo chucherías. Por mala suerte, ya no resido ahí ahora mismo. @msoldaru dice, la ciudad de Los Ángeles, aunque yo era de San Cristóbal de Los Ángeles. Ajá. Hace ya 30 años que te escucho, Pulpo. Dice, jolín, vamos ponedores.
Qué grande, por favor, qué grande.
Qué bien, jolín, qué bonito. ¿De qué barrio eres tú, Pulpo?
Bueno, yo podría decir que soy del barrio de Mirasierra, un poquito más arriba del barrio El Pilar, entre la ciudad de los periodistas y el barrio de Mirasierra. Y yo recuerdo perfectamente mi barrio y todo lo que hacía, todo se relacionaba en el barrio. Jugaba al fútbol, botaba en el barrio, compraba el pan enfrente de la parroquia Santa María de la Esperanza. Me acuerdo que bajaba a una bodega los botellines de Mau y te daban 3 pesetillas. O sea, bajaba a comprar un vino que a mi padre le gustaba muchísimo, que era un vino de herencia. Y las bodegas, es una pena, pero ya no hay bodegas, ya no tienes que llevar los cascos. Vosotros no sabéis lo que son los cascos. Los cascos son llevar las botellas para que lo reciclen.
En mi pueblo, bueno, yo creo que se sigue haciendo, ¿eh? Sí, yo creo que en mi pueblo se sigue haciendo.
Bueno, sí. Pues sí. Oye, genial.
Sí, sí.
Yo creo que el barrio es bonito de recordar, y sobre todo cuando uno pasa por su barrio donde creció. A mí, por ejemplo, me encanta enseñárselo a mi hija. Yo ya no vivo allí, pero cuando tengo oportunidad voy con Carla y le digo, mira, cariño, aquí jugaba yo al fútbol, aquí jugaba al rescate, aquí me dio un beso una chica, aquí me compré no sé qué. Y me emociona, ahí donde compraba el periódico, sí, y mis colecciones de comando y todo eso.
Es que todos tenemos esa, todos hemos podido vivir esos momentos, sí, bonitos cuando somos pequeños.
Viva los barrios y viva las cosas raras que Zaida siempre se prepara para contarnos a estas horas, que se busca unas cosas que yo no sé ni de dónde las saca.
Algún día te lo contaré, Pulpo,
con wifi.
¿Cuántas veces se os ha muerto una planta?
No ha sido un accidente.
¿Qué quieres decir?
Asesino traidor.
¿Qué ha sido un accidente, chicos?
Tengo que reconocer que mi mujer, mi Laurita, no tiene mano para las plantas y todo lo que toca es planta que cae, de verdad.
Mi madre tampoco, lleva como 3 años intentando plantar unas mini plantitas ahí, sí, no hay manera.
Y
oye,
no,
que
y no tira para arriba,
yo,
¿no?
Ya le digo, deja las pobres plantas, ya, que es que es como, viene la loca esta, nos, sí, vamos a morir. Ya me las estoy imaginando. Bueno, pues mira, a partir de ahora esto se puede remediar con Lua, una maceta inteligente creada por la compañía Arrow, que te cuenta cómo es el estado de ánimo de tu planta. Si está feliz, si está triste, cabreada, si necesita agua, si está empachada de agua, si tiene frío, si necesita la luz del sol. La maceta muestra hasta 15 expresiones animadas diferentes gracias a sus sensores, que también miden la humedad, la exposición de la luz y la temperatura ideal para tu planta. Vamos, que la planta se convierte más en una mascota, porque además sus ojos van siguiendo a la persona que pasa, claro, por delante de ella.
Claro, claro.
Oye, Pulpo, ¿qué famoso te gustaría que te felicitase por tu cumpleaños?
Algún actor de doblaje, me imagino.
¿Sí?
Sí.
Pues mira, estás de suerte porque tu sueño se puede cumplir gracias a la web Cameo.
¿Pero esto qué es?
Pues, ¿qué es? Pues Cameo, una web que cuenta con más de...
Tú te lo dices todo, ¿no?
Yo ya me contesto yo sola. Con más de 15.000 celebrities que están dispuestos a enviarte un vídeo personalizado felicitándote por tu cumpleaños, tu jubilación o lo que sea. Uh-huh. ¿La trampa dónde está? Pues que el vídeo sale un poquito caro, nada más y nada menos que entre 3.000 y 15.000 euros, dependiendo del artista que lo elija.
Muy bien.
Todo depende, pues eso, del artista, y aunque parezca una locura, la empresa recibe más de 2.000 peticiones al día y es considerada como una de las compañías más innovadoras del 2018. Volvemos a hablar de ola de calor. Otra vez los termómetros suben y suben y suben y nosotros aquí seguimos intentando sobrevivir.
Esto es culpa del calentamiento global. Si las naciones cumpliesen las cuotas de reducción de CO2 del protocolo de Kioto, no estaríamos así.
Pero sobre todo lo sufrimos los que no tenemos piscina en casa, y que me lo digan a mí. Pero eso se ha acabado gracias a Swimmy, un servicio francés que permite alquilar piscinas entre particulares. ¿Cómo funciona? Muy fácil. La inscripción es gratuita tanto para el propietario de la piscina como para el usuario. El propietario puede ceder el uso de su piscina durante una hora, una tarde o un día entero. Las reservas y los pagos ya se hacen a través de la web. Dinamarca, esta noticia te interesa y mucho.
A ver.
Porque vamos a hablar de...
¡Ay, de gatitos!
¡Vamos a hablar de gatos! Que yo los quiero mucho, pero tienen una maldad que... No, vamos, ¿cómo que no? No. Bueno, la maldad que tienen...
es increíble, se llama Aris.
Son más malos.
Pero es Aris. Y es preciosa y es mi bebé.
Pero tiene una maldad de esta graciosa. O sea, es graciosa, pero son malos.
Hay de todo.
Son chunguitos. Los gatos son chungos.
Igual que las personas, hay buenos y malos. Y mi gata es maravillosa.
Yo a los gatos les tengo una alergia que me pongo malísimo, de verdad.
Bueno, pues escucha, si son malos, que resulta que los gatos saben que tienen un nombre y pueden diferenciar su nombre de otras palabras. O eso dice al menos el estudio de la Universidad de Sofía en Tokio. Así que cuando tu gato se haga el tonto, no es porque no entienda lo que le estás diciendo, sino que bueno, pues suele ir por libre y en otras palabras que te está ignorando, Dinamarca, sí, que no hay más. Que te ignora y ya está. Vamos a imaginarnos una escena. Nos llamamos Dana Harrison, estamos embarazados, rompemos agua en casa, bajamos las escaleras corriendo como puedes, salimos a la calle y...
Yo, taxi.
Conseguimos parar el taxi. Empezamos a dar a luz a nuestro bebé allí mismo. Lo único que escuchamos es al taxista gritándote: ¡estás montando un desastre! El taxista te pide 55 euros por el desastre causado en el coche y porque ningún cliente se va a querer subir en el taxi. Y tú solo llevas 30 en efectivo y aún encima estás, pues, dando a luz. Al taxista le parece insuficiente porque dice que no llega para limpiar el taxi, así que ni siquiera los coge. Vamos, a cuadros te quedas.
Imagínate, te quedas con la boca abierta, claro.
Una historia que ha generado una gran indignación en el Reino Unido, pero que lo más curioso e impactante es que días después Dana y su pareja intentaron reclamar a la empresa de taxis el pésimo trato que había recibido Dana por parte de este taxista. La empresa no quiso dar el nombre del conductor y solo les comunicaron que el taxista tuvo que pagar finalmente 39 euros por la limpieza del taxi. Que, por cierto, el niño sano y salvo, ¿vale?
Madre mía, madre mía. Pobre taxista, de verdad.
Rosalía vuelve a estar de celebración porque ha conseguido 3 nominaciones a los premios MTV Video Music Awards. La española será la única latina que luchará por el premio a Mejor Artista Revelación, en la que se considera como una de las citas más destacadas en la industria musical. Pero ojo, porque Rosalía también ha conseguido la nominación a Mejor Coreografía y a Mejor Video Latino, así que mucha enhorabuena, o sea, mucha enhorabuena.
Tra, 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 malamente. Yo me quedé en esa.
Enhorabuena, Rosalía, seguir así.
Díselo, Rosy. Eso sé que no es culpa, soy millonaria. Que en tanquina lubra así como al mamba.
Pokémon y la mixta.
Cada día celebramos mi cumpleaños. Y dos yo parcurren pa'l jardín de casa. El que voldries pa' mi.
Pokémon y la
mixta. Només viveu de billets de 100.
Pokémon y la mixta.
Pokémon money, man. Només viveu de bitllets de 100.
Pokémon money, man.
Signa el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Entra en directo, está Carlitos atendiendo el teléfono. Recuerda que si entras y me cuentas cómo estás poniendo las calles, te regalo el diploma oficial de ponedor de calles. Pero antes quiero saludar a Armando. Armando López nos está escuchando en México. Ahora mismo manda un mensaje, me dice: Pulpo, me gusta tu programa, te escucho en vivo desde México, aquí son las 9:30 de la noche y me cae muy bien. Muy bien también los amigos del programa, Armando y Araceli. Mándanos un saludo, porfa, viva la wifi, hurra, hurra, hurra. Un abrazo bien fuerte a Armando y gracias por estar al otro lado del teléfono, del WhatsApp y también del Instagram. Gracias, hermano. Vamos a hablar con Domingo, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio. Domingo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en Higuera de la Sierra, un pueblecito de la Sierra de Huelva.
Eso te iba a decir, está por el sur, ¿no?
Sí, sí, exactamente, al lado, no sé si conocéis a la cena.
Sí, sí, lo conozco.
Somos vecinos, ajá, prácticamente. Ajá. Sí.
Domingo, ¿y por qué estás despierto a las 4:46?
¿Por qué estoy despierto?
Sí.
Pues muy sencillo, porque no tengo que trabajar porque no puedo. Y yo era muy seguidor de Carlos Herrera, y siguiendo a Carlos Herrera, pues tropecé con vosotros, y bendita la hora que pude tropezar con vosotros, porque...
¿En serio?
Me levanto todos los días a las 4 menos 10 de la mañana para escucharos.
¿Pero por qué? ¿Sí, con lo bien que se está durmiendo?
Ya no tengo todo el día para dormir.
Pero bueno, y que no sé, ¿qué te da este programa de radio para que hagas ese sacrificio?
Bueno, pues te lo digo sinceramente, que no sé exactamente qué es lo que... Me da mucha alegría de escucharos y hacéis un programa muy, muy, muy distinto a otro, y que me encanta, que me gusta muchísimo, que yo no puedo... Yo a las 6, cuando ya haces el enlace con Carlos Herrera,
sí,
pues ya cuando haces el enlace, que me encanta también, pues entonces ya descanso y ya me levanto después
pero
aquí a las 11 de la mañana.
No me digas eso, que te vas a dormir cuando empieza Herrera, que me matas, que yo estoy aquí para hacer un continuado, ¿no?
Bueno, no sé, pero la verdad que, hombre, que me gusta, mucho este programa, y yo no esperaba que me fuera a mí un programa de radio mía a poner tan ilusionado todas las mañanas que me levanto, pero vamos, que no tengo, ya no necesito ni reloj ni nada, solamente exclusivamente me despierto sin reloj, sin nada.
Pero Domingo, eso te pasa porque hay mucha gente, porque aquí habla todo el mundo, porque preguntamos cosas de la vida, cosas cotidianas, no nos metemos en berenjenales. Creo que somos una gente que respeta a los demás y procuramos no hacer daño a nadie.
Es por eso exactamente por lo que me gusta en este programa, porque yo de política, aparte que no entiendo, no me gusta, y por ejemplo, ¿no? Y respeto a todo el mundo.
Di que sí.
Y hacer un programa.
Di que sí. Pues, Domingo, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles que te va a emocionar cuando te llegue.
No me diga.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pulpo. Y quiero dar las gracias también a Alejandra por estar ahí como está, por
di
ser
esa
jabata, como decís que es, y la verdad que lo es. Y esa voz tan dulce y tan bonita que tiene Zaira también.
Muchas gracias.
Domingo, tú ahora notas que te estoy abrazando, ¿verdad?
Que te estamos.
Hace mucha calor, el Pulpo.
Pero desde la distancia, ahora un poquito la ventana, ¿vale?
Sí que se nota, sí.
Domingo, cuídate mucho, hermano.
Si me permite un segundito de desearle muchísima suerte a José Taurino, a todo el mundo del toro, que está ahora mismo en plena temporada. Desearle muchísima suerte a todos los que se visten de luces.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Domingo.
Igualmente. Muchas gracias,
hermano.
Gracias.
Hasta luego. 4:49, 3:49 en Canarias. Enseguida vamos a pasar miedo aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura.
Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los separatistas.
Piénsense mucho el votar en contra con la ultraderecha a la formación de un gobierno socialista.
Nosotros no nos vamos a dejar pisotear ni humillar por nadie.
¿Conseguirá Pedro Sánchez este jueves los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno?
Sigue a partir de las 3 en la tarde de COPE con Fernando de Aro el minuto a minuto de la segunda votación de investidura.
Que cuente el candidato, que es lo que está ofreciéndole a Unidas Podemos para entrar en el gobierno.
También el mejor análisis a las 7 en La Linterna con Ángel Expósito en cope.es y en redes sociales.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae uno de vuestros contenidos favoritos, y me refiero al contenido favorito de los ponedores, porque vuelve con un puñado de películas de terror, pero películas de terror que están basadas en hechos reales, que nos van a sorprender a todos. Algunas de ellas están seleccionadas por nuestros queridos ponedores y los conocemos todos. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 tienes tú para contarnos esas películas que nos dan miedo y por qué nos dan miedo.
Bueno, lo voy a hacer, pero con la ayuda de los ponedores.
Bien.
Lo permitas, Pulpo, porque claro. Recuerda que hace ya pues un par de mesecitos hablamos de algunas películas de terror que estaban basadas en hechos reales. Parece que, bueno, que la idea gustó a algunos ponedores, y en Facebook, por ejemplo, ella, por si no me quedaba claro la primera vez, decía: películas aconsejadas, The Ring, Insidious, El Pozo, y luego la misma ponedora decía: el otro día me topé con una peli de zombies japonesa que se desarrollaba entera en un tren de largo recorrido. Se refería a Train to Busan. Esa era una de los ponedores. Y, por ejemplo, otra ponedora, Merchen Melero, decía: para mí, una de las películas de miedo que más me gusta son Expediente Warren, que son dos pelis. Son hechos reales, buenísimas. Bueno, pues, Merche, para ti, el primero de los audios. Ahí va.
Bien, quiero que escuchen un momento.
Dios mío, ¿es eso?
¡Hazlo otra vez, Ed!
Ahora es por mi peso. Pero si al agua que cae de la tubería le suman el viento que entra por la ventana rota, verán cómo las tablas se dilatan y rozan unas con otras. Lo oyen por toda la casa, porque las tuberías llegan a los radiadores.
¿Entonces la casa no está encantada?
No, rara vez es el caso. Normalmente hay algún tipo de explicación racional.
¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene, ¿no?
Sí, además fíjate que he cogido un fragmento de la peli que no es muy habitual, ¿no? Porque cuando la gente piensa en Expediente Warren se imagina todo tipo de monstruos y fantasmas, brujas y demonios imaginables. Y bueno, también tiene su puntito escéptico, no es muy habitual, no es que se extienda mucho a lo largo del metraje, pero ahí queda, ¿no? Bueno, de los Warren poco vamos a hablar, porque yo creo que muchos ponedores conocen que Ed y Lorraine Warren son dos parapsicólogos. De hecho, Ed ya murió hace años, hace muy poquito nos dejaba Lorraine Warren, y bueno, pues estas dos películas y algunas más que están en camino, y todas sus secuelas pues están inspiradas en alguna de las presuntas vivencias que tienen estos dos parapsicólogos. Pero bueno, nos íbamos a 2012, pero vamos para atrás, Pulpo, vamos para atrás.
¿Vale?
Porque aquí yo, lo siento, pero tenía que colarla, y es que yo aquí he metido mi película favorita ever and ever de todos los tiempos.
¿Cuál es?
Ahí queda. Una pista, ahí va el audio.
Ustedes me conocen.
Arsenio Corsellas.
Saben cómo me gano la vida. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro.
Wow.
Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios. Los $10,000 han de ser para mí solo. Y tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
Robert Shaw, Tiburón.
¡Oh, qué grande!
Con la voz de Arsenio Corsellas.
Año 75,
qué
enorme
barbaridad.
Esta película. Ya tenemos que dedicar solo una sección a hablar de los pormenores de cómo se hizo Tiburón, porque eso sí que da miedo, ¿eh?
Oye, prepáralo, sí, me encantaría saberlo,
Es espectacular, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas. Bueno, película de 75, Steven Spielberg, eso lo sabemos todos. Lo que quizá mucha gente no sepa es que la película está basada en una novela de Peter Berkley, y que esta novela a su vez está basada en hechos reales. Y es que en el año 1916, en New Jersey, hubo varios ataques de un tiburón blanco de casi 3 metros que dejó 4 muertos y varios heridos. Y fue este el hecho que inspiró a Berkley para escribir la novela que fue adaptada por Spielberg para finalmente adaptar Tiburón.
También
recordamos aquel famoso speech de propio protagonista, de Peter Quinn, ¿no?, de Robert Shaw, hablando del Indianapolis, ¿no?, de ese buque de la Armada de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que quedaron a la deriva por un torpedo cuando iban a entregar la bomba atómica, y bueno, pues quedaron todos, muchos los supervivientes quedaron ahí en alta mar esperando a que los recogieran 3 días, y cientos de ellos fueron devorados por los tiburones. Bueno,
impresionante, pues película,
Tiburón. Seguimos para bingo. Venga, vamos a escuchar un audio a ver si los ponedores ya conocen. Esta no es tan conocida, nos vamos al año 90.
La corriente eléctrica me parará el corazón. Cuando el corazón haya muerto, me quitáis la mascarilla. Cuando el EEG esté plano, el cerebro está muerto. Yo estaré explorando. Dadme 30 segundos. Enchufad la manta caliente. Subidme a 34 grados. Despacio. Inyectad un centímetro cúbico de adrenalina y al minuto exacto yo, con el desfibrilador, me vuelves a la vida.
Un momento. Espera. En dos palabras, ¿por qué haces esto?
Para ver si hay algo más allá de la muerte. La filosofía ha fallado. La religión ha fallado. Ahora solo quedan las ciencias físicas. Creo que la humanidad merece saber.
David, ¿podría ser la película Línea Mortal?
Sí, señor.
Del 90.
La muñeca chochona para el pulpo. Sí, efectivamente, Línea Mortal. Sí,
imagínate ahora mismo David aquí haciendo esas cosas en su casa. Que de verdad, David.
Bueno, Línea Mortal es una película que, bueno, como hemos escuchado en ese diálogo fantástico con personajes interpretados por Kiefer Sutherland,
sí,
Bacon
y la voz de Salvador Aldeguer, nuestro gran Salvador Aldeguer.
Ahí estamos. Bueno, pues hablaba de las experiencias cercanas a la muerte, película que hace poco tuvo un remake que la verdad es bastante poco recomendable, así que yo recomiendo, valga la redundancia, a todos los ponedores a que vayan al año 90 para escuchar o para ver, ¿no? Para escuchar a esos fantásticos actores de doblaje, sí, y para ver, sí, Línea, sí, sí, Mortal. Y cerramos con un corte muy, muy cortito. Volvemos, empezábamos en 2012, volvemos a 2012. Esta película le tengo un cariño especial, no porque yo haya participado en ella, que también, sino porque es una auténtica pasada. Luces Rojas, Rodrigo Cortés, año 2012, y sonaban cosas, esto te va a gustar, Pulpo,
a ver,
como estas.
Una contactada era visitada y violada a diario por una entidad extraterrestre, salvajemente poseída cada noche. De modo que acudió a un hipnólogo y las visitas cesaron. Así que volvió al hipnólogo y le dijo, ¿no podría hacer que viniera una vez a la semana?
Estas son de las pelis que te gustan a ti y mucho, ¿eh?
Esta es muy buena, más está basada en hechos reales. Fíjate, protagonizada por actores de auténtico postín, Robert De Niro, Sigourney Weaver, y Cillian Murphy, ¿no? Luces Rojas, la historia de dos investigadores de fenómenos paranormales que lo que principalmente hacen son cazar fraudes a personajes fraudulentos que, bueno, pues intentan tomar el pelo al personal con la excusa de la parapsicología. Es súper recomendable la peli, Rodrigo Cortés, 2012, Luces Rojas. Yo pude participar como asesor documental. El compañero Manuel Carballal, que ha estado muchas veces poniendo las calles, lo hizo como asesor de ilusionismo, y desde aquí totalmente recomendable.
David, muchísimas gracias, ¿eh? A mí el tema este de las películas siempre me gustó, y encima si los ponedores nos han ayudado a seleccionar estas películas, como que lo agradecemos y mucho. Que tengas un buen verano. Tú sigues aquí poniendo las calles en verano, ¿verdad?
Yo seguiré por ahí con la compañera Bea poniendo las calles.
Muy bien.
Y pues hablando de temas, esta vez sí que dejaremos las pelis a un lado y seguiremos con los hechos reales en los que se basan precisamente algunas de las pelis.
Muy bien, David. Muchísimas gracias. Feliz verano y en septiembre nos volvemos a ver.
Buen verano, Pulpo.
Hasta luego, hermano.
Adiós.
4:58, hora menos en las Islas Canarias. Estamos llegando a las 5 de la mañana. Habrá que actualizar la información. Y recuerda que si es la primera vez que nos escuchas, este programa de radio que se hace en directo se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y además que me encanta estar contigo. Fíjate, en la próxima hora Alejandra nos va a traer su sección de cine. Además vamos a descubrir cosas con Alfonso García, todo un experto en motor, por eso le llamamos Motorman. Entre otras cosas, nos va a contar cuánto duran las baterías de los coches y por qué tienen esa duración. Estamos en directo, recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar, voy a decir tu nombre para darte la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Gracias por estar aquí.
La distancia, el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a gloria.